cultura y calidad.
Entrevistas o compuestas
en un panel con personalidad. Paneo con habilidad,
encuentro e interrogatorio.
Un paneo con agilidad
para lo importante y notorio.
Un paneo
sin recreo,
un paneo sin abucheo, un paneo
en su apogeo.
Paneo, paneo, paneo.
Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco.
Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia como todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal.
Bueno, vamos a arrancar con el paneo que hoy tenemos un programa interesante. Tenemos un invitado
de los que le gusta a nuestra audiencia
de grandes ligas
dominicanos. Exactamente. Vamos a tener a Mario Melvin Soto, esa estrella de grandes ligas.
Uno de los lanzadores más dominantes de la década de los 80.
Así es.
De las grandes ligas.
Miembro del pabellón del deporte.
Y no, y saltado al salón de la fama de los Rojos de Cincinnati.
Ahí está, en el museo.
Pero bueno, con él vamos a hablar cuando...
Así es.
En la entrevista. Vámonos al paneo.
Y tenemos, como es obvio, el tema primordial, el tema más relevante de la semana, es la relación tensa entre Israel e Irán. Y ya como habíamos hablado...
¿Qué irán a hacer ahí?
Nosotros habíamos dicho que estaba próximo un ataque, que era casi inminente un ataque, pero que no le convenía a Irán hacerlo de manera masiva y que obviamente a quienes le interesa la guerra es a Irán.
A Israel y en alguna medida
a los Estados Unidos. Efectivamente, lo que sucedió justo después del programa fue que en la madrugada se produjeron ataques masivos en términos de número de drones y misiles que se lanzaron, pero interesantemente Irán de alguna manera avisó y dio pautas de que ese ataque se iba a producir y eso le permitió a Israel y sus aliados que están en el territorio repeler con éxito todos y cada uno de esos ataques.
Irán hizo lo que Israel no hizo cuando atacó la embajada iraní en Damasco,
el consulado en Damasco,
que es el uno de los que se algunos analistas entienden que es un error de cálculo de la diplomacia israelí y de la norteamericana, ese ataque. Claro. Ahora, como tú señalas, a Irán no le conviene una guerra directa.
Ahora bien,
a Israel tampoco. En términos militares. En términos políticos, sí, a Netanyahu. Porque aquí hay que hacer una división entre los intereses de Netanyahu y los intereses de Israel.
Correcto, que no necesariamente van alineados.
Israel no tiene, es una superpotencia militar, todo lo que tú quieras. Pero sin el respaldo de la comunidad internacional, que todo esto se lució demasiado libreteado. De hecho, gente, países que son enemigos de Israel, como Jordania. Cooperó activamente derribando drones.
Sí.
Porque hay que decir una cosa, Jordania reconoce al Estado de Israel y tiene relaciones diplomáticas con Irán.
Así es.
Que
es un estado musulmán en donde hay bases norteamericanas en Jordania.
Que incluso, que es una de las, es la línea que están siguiendo muchos estados árabes, incluyendo a los saudíes, que hemos dicho aquí anteriormente, que ya restauraron sus relaciones diplomáticas con Israel, pero ahí están los Emiratos Árabes Unidos, Qatar,
con Irán.
Con Irán, perdón.
Sí.
Y tienen también relaciones con Israel. Arabia Saudita no, pero Egipto sí.
Sí.
Y no, Egipto tiene relaciones diplomáticas con Israel, pero no tiene con Irán.
Así es.
O sea,
Es un panorama, una dinámica bastante interesante lo que sucede ahí. Pero lo que sí está claro es de que esos ataques, a pesar de la cantidad de drones y misiles lanzados, tenían la clara intención de que no se escalara el conflicto después de esos ataques.
Control de daño previo.
Control de daños, daños controlados, porque a pesar de que fueron masivos la cantidad de drones y misiles, todos y cada uno de ellos fueron derribados con éxito sin que se produjera una sola víctima y un solo daño material ni individual, ni humano. Entonces, ¿cuál era la situación después de ese ataque? Bueno, todo el mundo pensaba, y entiendo que era la intención de Irán, de que se diera el caso por cerrado, como tuiteó la cuenta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que tuiteó en la red social diciendo que da ese asunto por terminado. Es decir, la intención era, yo respondo a mi población que demanda una respuesta por el ataque a la embajada en Damasco.
Y en efecto hubo celebración en Irán.
Y hubo celebración, y lo dijimos en el programa, que la población demandaba que Irán tomara acciones.
O sea que políticamente el objetivo se cumplió.
El objetivo se cumplió.
Porque también el régimen iraní tiene fracturas a lo interno.
Recuerden
las protestas que hubo hace unos
meses. Las protestas por la muerte de esta activista mujer que fue bastante dura, que decíamos es una situación difícil porque pudiera estar tambaleando el régimen, pero se estabilizó. Irán termina ese ataque y prácticamente da las cosas por terminadas, el asunto por cerrado. Pero entonces viene Israel y dice, no, el asunto no se queda así. Y entonces amenaza con una respuesta que los especialistas internacionales decían, no hace falta, pero Israel mantiene esa voluntad o ese propósito de volver a retaliar ese ataque.
Claro.
Y entonces nos pasamos unos días, unas semanas, esperando un posible ataque de Israel.
Que evidentemente, a la luz de los acontecimientos, fue una semana de negociaciones.
Exacto.
De por dónde es, qué es lo que vamos a hacer y cómo y hasta
llegó
dónde.
Hasta el punto de que Biden había disuadido a Netanyahu para que no retaliara, para que no atacara. Incluso lo dijo, hemos estado conversando con Netanyahu para que deje ese asunto así. Sin embargo, ayer, viernes en la madrugada, se produjo un ataque de Israel a diferentes puntos de Irán, en el territorio de Irán. Y esos ataques son los ataques más extraños porque varios medios reportaron ataques a poblaciones o a diferentes puntos, pero Irán, por su parte, anuncia que la situación está tranquila, que no se ha producido ningún ataque.
Incluso aportó videos de la base militar en Isfahán, que fue uno de los supuestos objetivos. Y extrañamente también, los israelíes tampoco han dado
detalles.
Un reporte de blancos golpeados, del resultado
Así
de esos
es.
Ataques. Y también anoche hubo unos ataques en Irak.
Sí, sí.
No
fueron aéreos, sino parece ser un tema interno. Era en una base de Irak donde se supone que hay una milicia iraní.
Una milicia pro-iraní.
Pro-iraní.
Entonces, así está el panorama ahí. Ahora, ¿qué logró Netanyahu con esto? Probablemente el objetivo político de unificar a los israelíes no se ha logrado, pero sí logró sacar el tema de los rehenes del tapete, que es, como decíamos el sábado anterior, es el verdadero talón de Aquiles y es lo que está produciendo, o es el argumento principal, mejor dicho, de la oposición en Israel. Hay 133 rehenes en manos de Hamas que todavía no han sido, no se ha podido localizar.
No, y no sabemos ni siquiera
y ahí volvemos, exacto, no se sabe porque pidieron, fíjense que eso, y esa noticia la comentamos la semana pasada, que pasó por debajo de la mesa prácticamente en todos los medios. Hubo una petición, uno de los puntos que se está negociando en Egipto, el tema del cese al fuego, el intercambio de rehenes, fue que en un momento, una de las partes que representaba a los israelíes pidió la liberación de 41 rehenes a cambio de 400 prisioneros palestinos que están en poder de los israelíes. ¿Y qué pasó? Le dijeron, no tenemos 40 rehenes disponibles.
Uh-huh. Los que estaban negociando, sí, no.
Los que estaban negociando le dijeron que no podían entregar 40. Y que si entregaban 40, tenía que ser un cese al fuego permanente. O sea, le pusieron una condición.
Es imposible de cumplir.
Entonces, ahí se puede estar jugando. Se puede estar jugando. Quizás esos rehenes ya no estén vivos.
Sí.
Y a Netanyahu, ni le conviene a Netanyahu admitirlo,
ni le conviene,
pero tampoco le conviene jamás decirlo porque le daría la justificación para ir a arrasar con lo que queda de la franja de Gaza.
Sus elementos de negociación son los rehenes.
Exactamente. Entonces, la otra cosa es el asalto a Rafah. Ya sí, eso sí. También pasó a un segundo plano y existe una especie de justificación para que las tropas israelíes puedan entrar. Recordemos que en Israel hay una fractura interna política, sí, que cada vez se está haciendo más grave. Más los difícil. Medios israelíes ya están conociendo, la Suprema Corte de Justicia israelí está conociendo un recurso que busca censurar el tema de la hambruna de los niños gazatíes.
Sí.
O sea, ya hay activistas.
Es difícil la situación interna de Israel, que es algo que no se comenta.
No, claro, porque el lobbying más fuerte lo hace la prensa internacional. Pero ¿hasta dónde? Y ya se discute. Hay un medio que yo sigo mucho en Israel, el Haaretz se llama, que es un medio bastante crítico con el gobierno israelí. Hay unos artículos de opinión ahí que indican que hasta dónde Israel puede seguir manejándose como un paria en la comunidad internacional. O sea, dicen esos analistas que Israel no tiene los recursos de Rusia.
Uh-huh. O sea, sí, los recursos naturales,
ni humanos, ni naturales.
A nivel de comercio internacional.
O sea, Israel es un país dependiente totalmente de la comunidad internacional. Aún este ataque a Irán demostró eso, de Irán. Demostró eso. Si no entra la Fuerza Aérea
norteamericana,
la Fuerza Aérea inglesa.
Y los franceses también.
Los franceses. Y no entra Jordania, que lo que dicen los jordanos, no es que nosotros estamos a favor de Israel, es que nosotros no vamos a permitir que nuestro espacio aéreo lo use nadie.
Sí.
Lo que vuele por aquí, nosotros lo tumbamos. Sí. Sea israelí o sea iraní. Entonces, ¿hasta dónde Israel podrá sostener esa escalada diplomática, esa fractura en la Unión Europea, que ya hay división,
sí,
entre eso que pasó en la ONU esta semana, donde Estados Unidos fue el único que vetó la resolución?
Así es. O sea, muchas abstenciones, incluso de los aliados norteamericanos.
No,
y los Estados Unidos, a pesar de que vetó, al final dijo, hay que pensar en un estado de Palestina. O sea, pero finalizar la votación, dice, lo que pasa es, dicen los Estados Unidos, estamos de acuerdo, pero deberá ser negociado con Israel. Una cosa extraña, ¿verdad? Porque tú vas a crear a reconocer el Estado de Palestina.
Pero va a negociar con el que se opone.
Que negociar con Israel.
No, pero y no solo eso, Luis. Planteábamos la semana pasada también que eso de reconocer un Estado palestino, la comunidad internacional tiene que ser cuidadosa. Sí. Pues primero hay que elegir un interlocutor válido entre los palestinos. Y ese interlocutor tiene que ser tener la capacidad de garantizar el monopolio del uso de la violencia dentro de los territorios, que es un elemento esencial de cualquier Estado.
Y eso no está garantizado.
Nadie lo tiene. Mahmoud Abbas no puede garantizar eso desde Cisjordania. O sea, ahí eso es lo primero que habría que garantizar es eso. Y obviamente temas muy espinosos que habría que negociar con los israelíes, como son las fronteras. Sí. ¿Dónde van a estar las fronteras? Sí. Si donde están ahora o volver a la frontera del 68, que implicaría devolverle territorios a Siria, que son los altos del Golán.
Parece ser difícil.
Entonces, eso no va a ser tan fácil. Ahora, lo que sí hay es una voluntad de la comunidad internacional de primero, buscarle un fin al conflicto y segundo, de reconocerlo como Estado. Sí. O sea, ya parece que hay una decisión firme. Y por eso digo, ¿hasta dónde? Mira lo que le está costando eso a los Estados Unidos. Sí. Estados Unidos está pasando, incluso el Senado norteamericano escuchó esta semana hubo una audiencia por el tema de antisemitismo. O sea, mira hasta dónde está llegando eso, que está minando. El tema
está convirtiendo en un tema escabroso, importante.
Y lo dijimos.
El antisemitismo.
Y lo dijimos en el supermartes, ¿recuerdas? Sí. El non-committed voters, los votantes no comprometidos, castigaron a los demócratas por su posición anti o pro-israelí. Uh-huh. ¿Entiendes? O sea, eso, por eso es que los Estados Unidos están buscando una forma rápida o de por lo menos aplacarse el conflicto durante unos meses hasta que pasen las elecciones y después ver qué pasa.
Así es. Entonces, porque estamos precisamente en un periodo preelectoral que es muy delicado, sobre todo con la actual composición de las fuerzas a lo interno de Estados Unidos, donde no está definido para ninguno de los dos partidos. Uh-huh. Y cualquier problema que surja se le va a atribuir al gobierno de Biden. Uh-huh. Cualquier escalada se le va a atribuir a Biden si el tema que se escucha es la pérdida de liderazgo internacional de Biden y cómo está permitiendo que este tipo de cosas se produzcan en el mundo. Y por eso es que las posiciones de Estados Unidos ha estado de esa manera, ni a favor completamente, ni tampoco
en contra. Ni tan cerca, ¿cómo es? Ni tan lejos que no alumbre, ni tan cerca que queme el santo. O sea, hay que. Ahora, lo que sí digo es que Estados Unidos, obviamente, ha perdido mucha relevancia en el escenario geopolítico e internacional. Cada vez vemos cómo las cosas se solucionan al margen de lo que
de la influencia de los Estados Unidos.
La verdad que ha habido un retroceso y vemos cómo sucedió esta semana el tema de la retirada de Mali.
Sí, hay un tema muy interesante que lo comentamos la semana pasada. La pérdida de influencia de los Estados Unidos.
En el Sahel,
que entiendo que podemos verlo un poco más adelante. Sí. Pero lo importante, por ejemplo, de Scholz, que es el primer ministro alemán, visitó a China de manera independiente después de la visita de Janet Yellen, de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos.
Que fue una plegaria lo de Janet Yellen. Así o sea, es. Fue a decirle a los chinos, miren, nosotros necesitamos reestructurar nuestra relación.
Fueron, como decimos en República Dominicana, a pedir cacao.
Exactamente.
Fueron a pedir cacao inmediatamente después fue Scholz, que es el primer ministro alemán. También a lo mismo hay que entender que El principal socio de Alemania es China, porque las cosas que Alemania hace bien son las maquinarias, ¿no? Y la metalmecánica, y es China quien compra ese producto alemán, y que está bajando los niveles de compra porque China está desarrollando su propia industria.
Hay industrias, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la industria del automóvil está seriamente amenazada por los chinos, que se le están instalando en México.
Instalando en todas partes. Ahí están sacando vehículos que cada vez más tienen unos niveles de venta importantes.
Los chinos se le están instalando en México a fabricarle los carros chinos para meterlo en Estados Unidos. Sí. Entonces, y lo del vehículo eléctrico, ni hablar lo que está pasando ahí, que ya los chinos, por mucho, han superado a Tesla, que es el gran constructor de vehículos eléctricos.
Y hay un vehículo que acaba de salir la semana pasada, que es
el Beat.
El Beat es un vehículo que no tiene nada que envidiarle a Tesla. Y mucho más barato. Es decir, que en muchos aspectos el panorama internacional está reestructurando.
Y recuerda que ahora los chinos tienen la capacidad, son los principales astilleros del mundo.
Constructores de barcos.
Son los que tienen la mayor capacidad para construir barcos. O sea, ahora mismo la Marina China, la Armada China, yo te diría que del mismo tamaño casi que la de Estados Unidos, tiene mayor capacidad para construir barcos.
Para hacerlo más rápido.
O sea que todo eso se da mientras esta semana también se aprueba la discusión del paquete de ayuda para Ucrania, para Israel y no dicen Taiwán. Dicen Indo-Pacífico.
Indo-Pacífico, pero es Taiwán. Ahí están los tres paquetes que se aprueban a raíz del conflicto 60,000. Irán-Israel. Uh-huh. Entonces se aprueba de urgencia, pero se mete por debajo de la mesa el paquete de Ucrania y el paquete de Taiwán.
Son 60,000 millones para Ucrania, de los 20,000 millones para Israel, que tiene un capítulo. Oigan esto, señores. El paquete de ayuda a Israel tiene un capítulo de asistencia humanitaria a Gaza.
Sí.
Es una cosa sin precedente. Yo te doy armas
para que... Para que
tú hayas el ataque, pero también hay para que le dé comida.
Sí.
O sea, es una cosa la contradicción absoluta.
Increíble. Pero, mientras nosotros estábamos atentos a la respuesta de Israel a Irán,
pasaba eso que lo van a discutir esta tarde
y en la Cámara de Representantes, y Israel atacando en Rafa, porque eso no se ha detenido.
Claro.
En Rafa mataron 6 civiles en el último ataque, y mientras todo el mundo está pensando en la retaliación Israel-Irán, Israel no cesa de atacar en Rafa,
pero
en
Gaza. Eso lo van a discutir esta tarde en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Pero hay un tema, una novedad con la ayuda a Ucrania, es que hay una parte de esa ayuda que es un préstamo. O sea, van a comenzar a exigirle que devuelva. Que devuelva. O sea, ya de aquí en adelante, es una señal clara.
Sí, ya.
De aquí en adelante yo te voy a prestar, yo ya no te voy a regalar más. Se está discutiendo de cómo se va a garantizar repago. Entonces hay una discusión. Una parte sostiene en Estados Unidos que hay que pagarlo de los activos rusos que hay congelados, que son 300,000 millones de dólares.
Sí.
Y una parte en la Unión Europea sostiene que eso es ilegal.
Sí.
Que lo que se podría es usar los intereses que han generado esos activos como colaterales de garantía. Entonces esa es la discusión que hay ahora. Y le pusieron una cláusula al proyecto que se está discutiendo, que dice que el presidente de Estados Unidos puede perdonar la deuda.
Increíble.
Discrecionalmente. Pero vamos a seguir discutiendo este y otros temas cuando volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, Luis, Seguimos con bueno, Estados Unidos.
Mientras nosotros, los simples mortales que vemos las noticias internacionales, estamos muy enfocados y atentos a lo que sucede entre Israel e Irán y entre Ucrania y Rusia y Estados Unidos, en África se está produciendo una situación que normalmente pasa por debajo.
Tú sabes que en estos días había un psicólogo, un neuropsicólogo norteamericano, decir que las noticias son como la margarina, dañina.
Dañina, pero no puede.
Porque son una forma de entretenimiento disfrazada de educación.
Sí.
Y por eso tú la consumes sin remordimiento.
Así mismo.
Entonces, como la margarina, que tú sabes que hace daño, está disfrazada de mantequilla.
Pero no se
pero tú la consumes. No entonces, lo que nos están informando, lo que nosotros queremos, es lo que el mainstream, o sea, los hacedores de opinión, quieren que veamos y de la forma en que quieren que lo veamos.
Todas las noticias, por eso hay que ser acucioso, como tratamos de ser en este programa, y crítico, de tomar la noticia por quién las suministra y contrastarlas con las partes contrarias, y entonces uno sacar críticamente.
Usualmente la verdad está en el medio.
Completamente. y es el resultado del análisis.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Porque si tú no analizas.
La ponderación.
Y ponderas, pues no, la verdad se queda velada. Lo que vimos y hablamos en algún momento en este programa la semana pasada de un acuerdo entre Níger y Rusia, la Federación Rusa, hicieron un acuerdo militar. Hay que saber, hay que recordar que Níger fue objeto de un golpe de Estado que rebeldes militares apresaron al jefe de Estado y lo tienen secuestrado ahí, y la situación política cambió en Níger, una importante zona en África. Y a partir de ese momento, los que han asumido el poder han hecho un acuerdo militar con Rusia. Y ya Rusia ha iniciado el traslado de tropas y armamentos militares. Y al contrario, quienes estaban ahí eran los franceses y los norteamericanos, están ahora anunciando su retirada de
bueno,
esa zona.
En el caso de Estados Unidos, hay una base militar,
sí.
La base militar 201, que
muy
costó,
importante y estratégica.
Que es una de las bases militares más modernas que tiene las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Costó 110 millones de dólares. La base tiene apenas 3 años funcionando. Tiene toda la tecnología de punta. Y era la base principal de operadores de drones.
Sí.
Hay un dron, dron Reaper.
Sí, que era, hemos visto en películas de eso.
Sí, que era desde ahí, esa era la base principal.
Sí, sí, esa y la que está en Nevada, Colorado, entre Nevada y Colorado, en territorio norteamericano, pero la fuera de los Estados Unidos, esa era la base principal de operación.
Entonces, es que del Africa Command.
Exacto.
Los rusos ahora han formado una reedición de lo que en la Segunda Guerra Mundial se llamó el Africa Corps.
Exacto.
Que fue famoso porque su comandante, Erwin Rommel.
Erwin Rommel,
era
alemán.
El comandante, el jefe del Africa Corps. Bueno, ahora los rusos han formado un Africa Corps que va a sustituir a Wagner.
Sí.
Que es quien está entrando en esos países del Sahel. Y en Níger acaban de firmar un acuerdo de cooperación que se está materializando a través de ese Africa Corps, y ya están llegando armamento a Níger de procedencia rusa.
Correcto.
Los rusos están moviendo armamento desde Siria. Oye, por dónde va eso.
Sí.
Y a través de Siria están moviendo sus comandos hacia algunas regiones, hacia la región del Sahel, que ya tiene varios países que están alineados con ellos.
Uh-huh.
Así que eso es un revés importante para los Estados Unidos.
Para el liderazgo norteamericano.
Y obviamente.
Y se está produciendo en África una recomposición de las fuerzas que operaban en África. Hay que ir atento, hay que estar atento a lo que está sucediendo en África, porque normalmente no le prestamos atención a esta área, pero es un área muy estratégica.
Imagínate, hay gente que cree que África es un país.
Exacto.
Esos 54 países. Imagínate, un continente.
Sí, sí.
Entonces, ahora, es que ahí se dan cosas. En ese continente
pero
se dan.
Muy importante.
Y esa relación colonial ha sido dañina. Por ejemplo, Mali, que es uno de los países que está en esa región, la reserva de oro de Mali, cero. Cero. O sea, Mali tiene más de 800 minas de oro.
Saqueadas completamente.
Y tiene cero. Cero reserva. Francia, que es el país colonia madre de Mali, tiene 2.500 toneladas de oro. Y no tiene ni una mina de oro.
Así es.
O sea, ¿cómo tú explicas eso a las generaciones actuales en ambos países?
Sí,
¿cómo tú se lo explicas en las generaciones actuales en Francia y en las generaciones actuales de Mali, por ejemplo? Y es el mismo caso de Níger, es el mismo caso de Burkina Faso.
Sí.
¿Entiendes? Es el mismo caso.
Mauritania, de Ghana.
Es el mismo caso. Se da, opera de la misma forma en todas partes.
Así es. Ahora, si fuera solamente oro y diamante, porque hay muchas reservas de diamante en esa área que es rica en eso.
Uranio.
Pero también hay uranio.
Uh-huh.
¿Y por qué uranio es muy importante? Señores, tenemos un conflicto militar que se avecina a que pudieran utilizarse recursos nucleares.
Es el mineral
se amenaza.
El mineral que se convierte luego en otro elemento, plutonio.
Sí, sí, se enriquece.
Se enriquece.
Y se utiliza luego para pertrechos militares nucleares. Entonces, nosotros estamos en una situación mundial en donde el uranio, no solamente
y para producir
por
energía,
las armas, también. Pero para producir energía. Y se está dando una situación ahí muy cerca, en el Sahara Occidental, con Argelia y Marruecos, que lo comentamos, en donde a raíz de una disposición de los Estados Unidos, de una intervención de los Estados Unidos, España le está cediendo a Marruecos parte de sus demandas territoriales. Hay que decir que Marruecos hace frontera con España a través del estrecho de Gibraltar.
Ceuta y Melilla.
Ceuta y Melilla, que son dos territorios españoles dentro de Marruecos.
Uh-huh.
Y entonces, al España darle.
Que ha generado. Que en esos territorios fueron. De ahí fue que se gestó la Guerra Civil Española.
Sí.
Fue desde ahí que.
Desde Ceuta y Melilla.
Que salió.
Los poemas y las canciones de eso. Pero la situación que se está dando con ese conflicto que también tiene Argelia, que demanda parte, tiene conflictos con Marruecos, hace que Argelia repiense la relación con España y que pudiera terminar en que Argelia no le suministre a España el gas, el preciado gas que está pasando desde Argelia hacia España, y que en lugar de dárselo a España,
Italia,
se lo esté pasando a Italia. Entonces, por una disputa interna y por un actor externo como los Estados Unidos, que está metido y obligando a España a que ceda a demandas en Marruecos, poniendo a Argelia, disgustando a Argelia, y entonces Argelia por represalia pueda llevar el gas a Italia en lugar de España.
Porque recuerda que ahí Francia juega un rol importante. Los franceses, como su matriz de energía es nuclear, los franceses prefieren asegurar el suministro de uranio en lugar de privilegiar la conversión a gas natural.
A gas natural, y que como tiene que, para ser consumidos en Europa, tiene que pasar por Francia. Si viene por España, Francia tendría que permitir el paso de los gaseoductos.
Exacto.
Para ser consumidos en Europa, a lo cual Francia se ha opuesto porque uh-huh. su matriz es nuclear.
No, que ellos prefieren vender energía.
Prefieren vender energía sí. de ellos no en lugar hacer, de el gas.
No se van a hacer competencia a sí mismos.
Pero ¿qué pasa? El hecho de que ahora Argelia se lo pase a Italia, uh-huh. Italia puede fácilmente sí. pasarlo a Europa en una situación más ventajosa.
Exacto.
Para Argelia. Y hay una recomposición en el mercado que también está pasando por debajo de la recomposición.
Recuerda que el South Stream, nadie habla de eso.
Nadie habla de eso porque es el principal gaseoducto.
Y el South Stream pasa por los Balcanes.
Es vital analizar uh-huh. la dinámica de suministro de energía, uh-huh. tanto de gas como de petróleo,
porque
para entender lo que está pasando.
Recuérdate que las sanciones al petróleo ruso son al que va por barco.
Sí.
El que va por tubería no tiene sanciones.
Nadie le interesa sancionar a Rusia por ese petróleo.
Imposible, porque ahí hay una dependencia energética de varios países de la Unión Europea que se alimentan de petróleo y de gas que va por tubería.
Pero hay una situación interesante con Naturgy, que es una empresa española. Naturgy es la antigua Unión Fenosa, la que se está transformando a energía natural.
Aquí le decían la Unión Penosa.
La Unión Penosa, todo el mundo la recuerda. Sí. Pero Naturgy es una empresa de capital diferente, entre ellos BlackRock. Está recibiendo una inyección de capitales, o pretende recibir una inyección de capitales de origen de Abu Dhabi, de los Emiratos, uh-huh. ¿verdad? Vuelven los Emiratos.
Vuelven y salen.
TACA, una empresa de Abu Dhabi, quiere invertir y meter capitales en Naturgy. Y eso rompe la dinámica de fuerzas en estas empresas, uh-huh. en la energía en España. Así que hay que seguir vigilando eso que está sucediendo con la energía.
Esta semana, también en el Congreso norteamericano, se discutió el tema de la extensión de la ley FISA.
Sí.
Foreign Intelligence Surveillance Act. FISA.
El acto de
la ley de vigilancia e inteligencia
extranjeros.
Exacto. Traducción más o menos.
Inteligencia extranjera.
Entonces, ¿qué es lo que esa ley se aprueba? Es parte del paquete del Patriot Act, del Acta Patriótica, que fue un paquete de legislaciones que se aprobaron después del 11 de septiembre para reforzar la seguridad de los Estados Unidos. Sí. Esa ley, en un principio, se conectaba con definiciones de comunicación y de internet y de temas computacionales sí. que databan del año 1986, que ya eran obsoletas cuando se aprobó la ley.
Sí.
Imagínense ahora, más de 20 años después, cómo han caído en la obsolescencia. Entonces, había un tema en el cual, primero, esto se ha ido modificando porque era una ley que tenía carácter temporal y
se ha ido renovando,
extendiendo y ampliando, como pegándole pedazos, haciendo el anexo.
Sí.
Primero era si se podía espiar a ciudadanos norteamericanos.
Claro.
Porque esa ley lo que facultaba era a intervenir las comunicaciones que se producían desde fuera. Se le hizo una modificación para poder intervenir las comunicaciones de compañías norteamericanas, Google, AT&T, sin importar que fueran no entre norteamericanos, sino que se originaran en el extranjero a norteamericanos o desde Estados Unidos al extranjero. ¿Qué sucede? Que a medida que la tecnología ha ido avanzando, viene una definición que ha traído el tranque en la ley. Proveedor de servicios electrónicos.
Claro, un elemento nuevo.
Ya no es Telefónica, ya no es proveedor de servicios electrónicos. Entonces ahora, ¿quiénes son los proveedores de servicios electrónicos? Bueno, la compañía Telefónica. ¿Dónde quedó eso? las compañías que prestan servicio de computación en nube.
Sí, las grandes plataformas.
Las grandes plataformas. Ahora el blanco son esas compañías para poderlas intervenir las comunicaciones que esas compañías manejan. Ahora, por el tema de la extraterritorialidad, los servidores y mucha gran parte del hardware
los data centers
están fuera de los Estados Unidos.
Claro. Entonces estarían sujetos
por el tema de territorialidad, y ahí viene el problema de aplicación de la ley. Lo que hicieron fue buscarle un bajadero y extenderla por 2 años, porque la ley se venció en diciembre.
Sí.
Y esta discusión estaba en el Congreso norteamericano y habían dos puntos. La posición estaba muy encontrada. Entonces lo que se hizo fue aprobar una extensión por 2 años a ver si podían encontrar unas definiciones que se ajusten a la realidad actual. Esa es la situación. Mientras tanto, obviamente los abogados pro derechos fundamentales la tenían bloqueada en el Congreso. El mismo presidente Trump había dicho que había que destruir FISA. Pero
que fue objeto de FISA,
claro,
fue
claro.
Objeto de los alegatos en su contra.
Pero Merrick Garland, el Attorney General, el Ministro de Justicia de Estados Unidos, dice que esa ley es indispensable, sí, para la seguridad norteamericana. Sí, que Estados Unidos no se puede dar el lujo, sí, de prescindir de eso. Sí. Entonces, ahí está planteado este escenario. Pero ahora yo creo que toca oír a los
vamos a oír a los
bueno, viene a que redundancia, vamos a oír a los oyentes,
sí, porque son oyentes, pero
así que oírlos. Vamos a abrir los teléfonos para que quienes quieran comunicarse con nosotros lo hagan. Adelante, Stalin.
Comunícate 809-540-1065, 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Se fue. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Mayovanex Gil de Santiago.
Adelante, Mayovanex.
Yo fui que llamé hace como 1.5 meses para pedirle unas recomendaciones de unos libros. China de Henry Kissinger es una delicia.
¿Cómo? Perdón, que no te escuché bien. Habla más alto, por favor.
Ok, yo fui que llamé hace 1.5 meses para pedirle unas recomendaciones de unos libros.
Sí, lo recuerdo.
Compré y leí China de Henry Kissinger, es una delicia.
Ah, qué bueno, me alegro.
Prisionero de la Geografía de Tim Marshall, excelente. Estoy leyendo
ahora. Dime cuál no te gustó.
Bueno, el de Chomsky, más o menos. Ajá. medio incómodo de leer.
Complicado,
me parece.
Sí. Chomsky.
Sí. Uh-huh. Y tengo ahí La Diplomacia, también la compré, pero se me ha hecho imposible conseguir Todos los Hombres del Chá.
Ah, yo
no sé dónde.
Bueno, yo lo tengo ese libro. Escribe por YouTube. Escríbenos en el canal un comentario y déjame ahí cómo comunicarme, a ver si lo tengo digital y te lo puedo hacer llegar.
Ah, perfecto, muchísimas gracias.
Bien,
a ti. Ahí, perfecto programa.
Gracias.
Okay.
Qué bueno que el oyente se llevó de nosotros.
Saber que estamos motivando la lectura.
Mire, lo leyó.
Estos temas
lo leyó todos. Ese libro de Todos los Hombres de Shah, la tirada se agotó porque fue hace como 10 años,
sí,
la última edición, y entonces es muy probable que esté agotado. A mí me dio mucho trabajo conseguirlo cuando lo pedí por Amazon.
Sí, probablemente aparezca digital, como tú mencionas.
Sí, yo creo que lo tengo digital, creo. No estoy seguro. Si lo tengo digital, se lo voy a compartir al oyente. Pues entonces, Luis, esa discusión del tema este del acta de inteligencia en Estados Unidos es una muestra clara de que mira cómo se voltean los... Ah, bueno, tengo otra llamada aquí. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Buenos días, Ismael desde Santo Domingo.
Adelante, Ismael.
¿Qué usted opina sobre el fracaso que tuvo Irán en Israel? Gracias.
Ok. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Buen día, Pedro Castro de Santo Domingo.
Sí.
Yo llamo para que los funcionarios escuchen lo incómodo que uno se siente de que está de este lado. Yo vi el martes al señor de Interior y Policía que llegó al TIS y llegó con una avanzada de gente que a mí me da vergüenza de ser dominicano. Vergüenza me da. Parecía como que había un problema. Cuando yo lo vi, hubo una vez que al TIS lo embargaron, cuando embargaron la Coca-Cola, que fue que estaban unas bandas haciendo eso, sí. Embargaron al TIS de nuevo. Porque se veía una banda como de tigres, de civiles, y entrando y corriendo, y yo dije, ¿pero qué está pasando? Bueno. Y cuando me dicen eso, siento vergüenza. ¿Por qué? Porque yo vi una vez a Subero Isa, que andaba, cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia, con una sola persona. Porque sí. tenemos que aprender, porque usted es funcionario hoy, pero mañana usted no va a ser nadie. Y es peor cuando usted se trae.
Eso es parte de la cultura.
Gracias por su aporte. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Sí, buenos días, Frank, desde Santo Domingo.
Adelante. Sí,
quería difiero un poco con ustedes en cuanto a que Israel realizó un ataque. Para mí eso fue más bien una prueba que ellos hicieron. Uh-huh. A Israel no le conviene atacar antes.
Bueno, hay varios muertos. Si usted se refiere al ataque en Damasco o al ataque a Irán.
A Irán. Y sí. En cuanto a cuando ustedes dicen que Irán atacó tímidamente, por así decirlo, fueron dos olas de ataque. O sea, si hubiese sido solamente para vamos a decir, mandarle un aviso a Israel, no se vuelve y se envía una ola.
Bueno,
una
es que en la guerra el éxito se mide por objetivo, no por destrucción. Entonces hay que ver cuáles eran los objetivos.
Bueno, entiendo que Israel entonces tuvo más éxito en eliminarlo.
Es probable que sí. Así es. Gracias por su aporte.
Okay.
Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde?
Sí, buen día. Habla Mercy Roa de León Sánchez La Fe. Yo lo que digo es que para esta elección, los dominicanos que tienen conciencia, debemos saber y ver cómo se ha haitianizado en ese gobierno el país. Y cómo este señor presidente ha cogido tanto dinero prestado. Si le damos 4 años más, la patria desaparecerá. Yo creo que de estos candidatos políticos que hay, el único que tiene carácter para arreglar esto es el señor Abel Martínez. Porque en Santiago, cuando él tomó la sindicatura,
gracias.
Era un desorden.
Gracias.
Ahí está su opinión. Okay.
Gracias por su aporte. Buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde?
Saludos, buenos días.
Buenos días.
Mi nombre es Anderson Espejo, le hablo desde Payal, Moca.
Sí.
Es para expresarle algo con respecto a lo que está pasando con los comerciantes chinos, que se ha destapado solamente que ellos están evadiendo lo que presentan, que no es correcto y eso, pero el chino tiene una mafia muy grande y los gobiernos hasta ahora no habían hecho caso. De eso, todos los comerciantes locales han estado sufriendo competencia desleal porque el chino de todas formas evade.
Bueno, hay un había un reclamo que se estrenó en la Asociación de Industrias. O sea, esto tiene tiempo en el tapete por las asociaciones de empresarios dominicanos que están han denunciado eso mismo que usted señala, que competencia desleal.
El chino cuando le voy a poner un ejemplo si me permite.
Sí, brevemente.
Yo trabajo para una empresa que es importadora y nosotros traemos productos que son de licencia, que pagaban una licencia. Y a nosotros aduana nos pide todos los avales del mundo para poder traer cualquier producto de ellos.
Sí.
Incluso en una ocasión nos pidieron que trajéramos un supervisor de esa marca para poder validar que estábamos trayendo correctamente, a pesar de todos los avales que teníamos.
¿A ustedes se la ponen en China y a los chinos no?
Exactamente, sí. Entonces el chino trae todo eso, pero copias baratas y de mala calidad.
Y
pasa por aduanas. Entonces, así no podemos, es imposible.
Gracias por su aporte. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Buenos días, Dani González de Brooklyn, New York.
Adelante.
Nueva York.
Mire, al pueblo dominicano, que tenga mucha cuenta con votar por este presidente Luis Abinader, porque Luis Abinader le ha hablado mentira y mentira al país, sí. Endeudado el país. Tito Bisonó fue el más mentiroso con la formulita. Luis Abinader dijo que en 2 años iba a la delincuencia de la República Dominicana. A lo contrario, la delincuencia ha aumentado. Los atracos, los robos, la comida cara. ¿Quién ha visto eso? Que un pollo vaya a 1 libra 90 pesos, una sopita 10 pesos. Y ese indolente presidente, así dice él, que tiene un 60%.
Gracias por su
aporte. Se va a llevar la sorpresa el 19 de mayo.
Bueno, gracias por su aporte. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Buenos días, Freddy Medina, Santo Domingo Oeste.
Adelante.
Hay algo que no se le ha puesto atención en este país y es a la invasión de terrenos. A mí nunca me han invadido nada, pero como dominicano me da mucha pena y mucha vergüenza que toda la circunvalación estén arrabalizadas sin ningún tipo de control. Y tienen que tener en cuenta, deben tener en cuenta todos los problemas sociales que se derivan de la semilla de la delincuencia en invasión de terrenos. Porque ahí es que se dan, ahí es que es el cultivo de la delincuencia, porque está fuera de todo las leyes que hay, de los servicios.
Bueno, gracias por su aporte. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde?
Miguel Torres de Boston, Massachusetts.
Adelante.
Yo no me explico. Ese señor que está llamando, yo soy un interactivo de ustedes. Uh-huh. Ese señor que está llamando, todos los días llama. Es que tiene esa facilidad para llamar.
¿Cuál señor? ¿A quién usted se refiere?
Al que acaba de llamar, al que está de Brooklyn.
Ajá.
Que dice que el presidente está hablando mentira. ¿Él dónde uh-huh. que él vive? Porque yo vivo en Estados Unidos y yo nunca en mi vida había visto la gasolina subir tanto dinero como ha subido ahora. No,
bueno, él dijo que vive en Brooklyn.
Dice él que vive en Brooklyn, pero parece que, no sé, parece que en otro país, porque
bueno,
aquí la gasolina sube hasta 50 centavos. No, nunca habían subido, se había visto.
Bueno, gracias.
La comida carísima. Tú vas al supermercado, tú vas a la bodega.
Gracias por su aporte.
Al que acaba de hablar de Brooklyn.
Sí, gracias por su aporte. Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde?
Buen día, Jeff Castillo, del distrito.
Dígame.
Tú sabes que con eso del acontecimiento de esta semana, lo de Irán parece como programado, Israel. ¿Por qué? Uh-huh. Ese nivel de precisión y de exactitud con la que se...
Yo pienso lo mismo.
Me causa suspicacia. ¿Por qué? Aquí yo leo que hay 2 ganadores y 3 perdedores. Uh-huh. Gana Israel porque le da una bocanada de aire a Netanyahu para poder seguir con su invasión.
Así es.
En Gaza. Gana el partido demócrata, que se vende ante la prensa internacional que ellos no están de acuerdo con la guerra, y pierde el partido republicano porque parece que el discurso de oponerse a financiar guerra no está calando en el electorado estadounidense. Pierde el contribuyente estadounidense porque está financiando una guerra cuando ellos tienen problemas internos grandísimos, y pierde Europa porque así imagínense es. Que se arme una revuelta ahí en el canal de Suez. ¿Cómo subiría todos los productos?
Bueno, que ya está armada, porque en la entrada al Mar Rojo hay problemas con los sí. hutíes en Yemen. O sea que ahí hay problemas. La revuelta se armaría, el problema sería si la revuelta se arma en el Estrecho de Hormuz, que es donde está Irán.
Y yo diría... Exacto.
Entonces, ¿quién gana con eso? ¿Quién gana con eso? Estados Unidos, que también algunos de los productos que ellos no pueden...
Creo que no gana nadie con eso.
No.
Se lo vende Estados Unidos a Europa. Algunos de los productos que pasan por ahí se lo vende a un precio muy superior al que ellos pueden comerciar por esa parte. Entonces, creo que esa lectura, para mí eso fue programado, porque usted sabe que hace un tiempo Estados Unidos le desbloqueó unos fondos, el Partido Demócrata le desbloqueó unos fondos a Irán.
Así es.
Entonces Irán también internamente se muestra fuerte.
Bueno, gracias por su aporte.
Ok.
Buenos días, ¿quién nos llama y de dónde? La última llamada del bloque.
Santo Domingo Norte, La Victoria.
Adelante.
El nombre es Mambrú. Oye, pues yo no me explico cómo que era la encuesta que están haciendo a favor de Luis. Comprando un arroz, 40 pesos una puntilla. Y uno alquilando una tierra de un país fuerte que para sembrar maíz. Sí. ¿Qué cosa es este país? Que somos más aquí.
Bueno, gracias por su aporte. Bueno, ya los oyentes se expresaron. Tenemos que irnos a nuestra segunda pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo Semanal. Bueno, hoy nosotros siempre decimos que el invitado está en el círculo de espera. Cuando va a entrar.
Bueno, está en el montículo.
Este está en la lomita.
En la lomita.
Bueno, yo estoy muy, muy contento y muy, muy orgulloso. Y
estamos felices de tener aquí.
De presentar a alguien que es mi amigo de hace varias décadas. Ah. Una persona que me ha profesado muchísimo respeto, al que yo le tengo también el más amplio de los respetos y cariño.
Y el pueblo dominicano también.
También.
Tenemos a Mario Melvin Soto, miembro del Pabellón de la Fama, exjugador estelar de Grandes Ligas.
Y del Pabellón de la Fama del Deporte
Dominicano. Y del Deporte Dominicano, correcto, y del Pabellón
de los rojos de Cincinnati.
Pero además 100 victorias como pitcher. Eso es una hazaña, bueno, que pocos.
Fue uno de los lanzadores más dominantes de la primera mitad de la década de los 80 en Grandes Ligas. Sí. Cuando daba brega,
sí. Jugador vanilejo.
Mario, bienvenido a Paneo Semanal. Un orgullo de verdad tenerte con nosotros. Gracias.
Gracias, mi hermano. Para mí es un orgullo estar aquí en este ambiente. Y agradecerle a ustedes por la introducción. Cuando uno tiene la oportunidad de oír ese tipo de introducción, donde quiera que uno vaya, uno se siente, uno como que se crece un poquito. Pero en realidad, un placer estar aquí con ustedes, compartir un rato con ustedes hablando de las cosas que a mí me gustan.
Bueno, Mario, vamos a hablar de pelota y de
primero. Usted no conoce, que debe saber muchas cosas, pero hay muchos de nosotros que no saben cómo se inicia.
Exacto.
Mario Melvin Soto en este ámbito de la pelota, de dónde surge eso y cómo llega a ser lo que es.
Bueno, es una historia un poquito que no fue nada fácil. Uh-huh. Desde jugar en los campos de Baní, de donde yo provengo, un campo que se llama Savannah Way, a jugar béisbol con una chalupa de marino. La chalupa era la camiseta que usaban la marina antes, que eran cerradas. Uh-huh. Y con un gorro de marino, y ahí jugábamos nosotros en el play de caldera. Y luego nos mudamos a Baní, ya al pueblo. Y ahí comienzo a jugar un poquito más organizado y a trabajar a la vez. Pero no fue tan fácil, porque el hecho de que yo tenía que trabajar, porque yo vivía solo con mi madre, ella me crió prácticamente sola, y mis hermanos emigraron, y ahí yo tuve que convertirme en un albañil. Entonces tenía que hacer las dos funciones, jugar pelota y trabajar la albañilería.
¿Y quién te descubre? ¿Quién es que dice, no, pero aquí hay talento? Porque es importante el asunto de los scouts y de quién es.
¿Quién te vio? Muchacho.
Sí. Tipo que hubo una motivación.
Mira, en Baní había, hay un señor que era pitcher de la Marina de Guerra, que representó al país varias veces. Inclusive creo que de los pocos pitchers dominicanos que le ganaron un juego a Cuba en esos tiempos cuando Cuba era dominante.
Invencible.
Cuba. Se llama Juan Melo. Todo el mundo lo conoce por Moñita. Uh-huh. Ese fue la persona que, porque yo no jugaba, yo jugaba catcher, yo era catcher. Uh-huh. Pero como era tan malo bateando, no bateaba ni con una tabla, como decimos en el campo.
No le da ni un coco, como dicen.
Él vio que yo tenía un buen brazo y me convirtió en pitcher. Y él es que me convierte a mí en pitcher. Uh-huh. y trabajamos hasta que logramos firmar.
Interesante, o sea que tú comienzas como catcher. Y entonces los tiros a segunda, digo, pero ven acá, este tipo tiene...
¿Y a qué edad, Mario, tú comenzaste a jugar pelota? O sea, tú comenzaste a jugar un juego como niño, ¿no?
Sí, sí.
Y,
en el campo uno jugaba en esos, como le dicen allá, a donde quiera que había un terrenito abierto.
Solar.
Uno jugaba en un solar de eso, uno jugaba béisbol. Por eso te digo que vine a jugar más organizado. Uh-huh. En Caldera un poquito, porque eran juegos que hacíamos, o sea, que en los campos se hacían unos juegos los domingos, pero el can era, tan pronto terminaba ese juego, uno se iba para el bala, tirar su fría, y era un can.
Eso es lo desafío, ¿no?
Y exacto, entonces ahí comenzamos a jugar, y ya, entonces en Baní no fue tan bonito tampoco, porque yo estuve a punto de dejar de jugar. Yo me iba a enganchar a la Marina.
Explícanos eso. Tú dijiste en un momento, yo no voy a seguir jugando. Sí. ¿Cómo deja esto?
Mira, yo me iba a enganchar a la Marina. Yo tenía todos mis documentos, papel de buena conducta y todo. Porque yo me crié entre guardia, que mi papá era guardia. Yo en Elías Piña, en la fortaleza de Elías Piña, cuando las fortalezas de aquí del país se hacían, se sembraba todos los tipos de vegetales y... era una cosa preciosa. De ahí era que se sacaban todas las verduras y las cosas para la comida. Entonces yo era un niño prácticamente. Yo vivía prácticamente en la fortaleza. Y los guardias, a la hora de la comida, me cargaban, me subían a una mesa. Yo era que repartía los guineos y las cosas, y los dulces. Pero yo era que me comía el primer chao.
Sí.
Luego de ahí. Sí,
me imagino que era una loma. Que
no, en esa ahí, época. Ahí se comía, de verdad. Luego de ahí, nosotros, mi mamá, nos mudamos a Caldera. Y ya ahí yo soy un marino, porque yo comía todos los días.
Estaban los artilleros de la Marina, ¿verdad?
Sí, Caldera. Yo me crié en esa base que Eliseo conoce bien. Sí, sí. En esa base de Caldera. Yo era local ahí. Yo entraba como la hora de comer.
Entonces ahí en esa, cuando en tu etapa en Caldera, ahí es que tú te metes más al béisbol de lleno, ¿no?
Sí, ahí comienzo más de lleno. Luego nos mudamos a Baní. Yo me mudo, mi mamá me manda a Baní para que yo continuara en la escuela. Uh-huh. Y allí comencé a jugar un poquito más organizado. Luego tengo que comenzar a trabajar. Uh-huh. Para ayudar a mi mamá con el día a día. Uh-huh. Y ahí era que yo no estaba seguro si iba a jugar
ahí,
o no.
Ahí fue
jugar.
Que pensaste dejarlo.
Ahí era que ya yo pensaba. Ahí que comienzo a hacer la diligencia para engancharme a la Marina.
Exacto.
Porque mi hermano también era marino. Uh-huh. Y al yo criarme en la base, pues yo dije, bueno, pues yo me voy a enganchar a la Marina. Eso se separó también. Y continué entonces trabajando y jugando. Uh-huh. Hasta que un día, ya como dijo ahorita Juan Melo, me dice, vamos a meterte a pitcher, vamos arriba. Yo hacía de todo. Pero no había ese deseo de jugar, darle tanto tiempo a jugar, por el hecho de que yo tenía que trabajar. Uh-huh. Entonces tenía que trabajar y finalmente nos pusimos a practicar con escajos y esas cosas. Pero el hecho de que yo tenía que trabajar, ¿verdad? Que no me estaba
cuadrado. No estaba entusiasmado.
No me estaba muy entusiasmado, sí. Esa
y entonces, ¿la firma?
La firma viene un joven que jugaba allá pelota amateur también. Me habló un día, me dijo, oye, tiene que comenzar, sigue jugando. Luego ahí me emociono y finalmente comienzan los escados, comenzamos a practicar y me dan la oportunidad. Y nada, me voy a Estados Unidos y ahí me lastimo también.
No, pero espérate. Viene la firma. ¿Cuánto te dieron cuando tú firmaste?
No, pero eso en todos los cuartos del mundo, $1,000.
$1,000.
Increíble.
Yo en mi vida.
¿Y qué tú hiciste?
Porque en mi vida yo había visto. Tú sabes que nosotros nos pagaban 7 pesos con 50 centavos a la semana, por la semana de trabajo.
En la albañilería.
En la albañilería, sí. Y la mitad, más de la mitad era de la doña.
Sí, ¿no? Sí, había que retribuir con ella.
Pero no, Juan Melo y yo vinimos a la capital, yo recuerdo que nos dieron como 1.200. Yo creo que lo primero que yo compré fue una camisita, qué sé yo, algo así. Pero como yo siempre he dicho...
¿Voy a llevarle a la doña?
No. Como yo siempre he dicho, yo por nada yo hubiese firmado.
Sí, hasta gratis.
No gratis, ellos no tenían que darme nada.
Entonces tú vienes a la capital, firma, y ahí mismo, o sea, ¿qué sucede después de la
firma? Es una historia, porque son, yo digo historia, porque es que son historias media raras. Tú sabes que uno en la primera vez que yo vine a la capital, yo por poco me muero, me subieron en un elevador, yo no conocía eso.
¿En un ascensor?
Sí, porque no había ni televisión, nosotros no teníamos, yo no tenía televisión. En mi casa yo compré, el primer abaniquito que yo compré, lo compré después que yo firmé.
Después de la firma.
Yo no tenía ni nevera y cosas, y en mi casa no había nada de eso, y radio, nada, de, nada.
Todo eso llegó después de la firma.
Después de la firma. Por eso yo digo, yo a veces... Yo miro a la gente ahora, estos tiempos. Yo no compraba una bicicleta de 15 pesos. No. Una bicicleta que costaba 15 pesos, yo nunca la puedo comprar. Entonces yo veo gente, yo no sé qué.
Que tiene de todo y entonces no son felices.
De verdad que no entiendo.
Hay una película que se llama Sugar.
No sé si tú la recuerdas,
que trata las vicisitudes de un pelotero dominicano cuando firma y lo llevan fuera campamento.
Ese está bien porque ese no pasó trabajo. En los años donde Mario está hablando, me imagino que estamos hablando de los años 70, ¿no?
Yo firmo en diciembre del 1973.
73.
Y viajo de una vez en febrero. En marzo del 74, es mi primer viaje a Estados Unidos. Porque antes a uno lo filmaban y de una vez uno viajaba.
Entonces te lastimaste ahí.
Ahí allá en Estados Unidos, creo que mi segundo año me lastimé
mi
brazo de lanzar. Que fue una lesión para toda mi carrera, porque todavía ahí me duele el codo. Yo tuviera como 5 tomillón en este tiempo. Yo piché 11 años en Grandes Ligas con problemas en el codo de lanzar.
Entonces,
lo que hoy día es tan famoso.
Entonces tú te lesionas, te recuperas de la lesión y te quedas en Liga Menor. ¿Cuánto tiempo?
Yo no sé si puedo decir que el único dominicano, porque no tengo esa data, pero si no soy el único, o puedo ser, no creo que habemos mucho que hayamos jugado de clase A, triple A 2 meses. A Grandes Ligas. Eso lo hice yo. Yo brinqué todo eso en
todas las ligas menores.
Aún pichando con el codo lastimado.
Sí, porque yo era mi propio trainer. Yo era mi propio trainer.
Eso te iba a preguntar. La mecánica de entrenamiento de esa época, tú que entrenas, has entrenado muchos pitchers después que te retiraste. La mecánica de entrenamiento de esa época. Y ahora, o sea...
Comparada con la de ahora.
Dime, ¿cómo se entrenaban ustedes en esa época?
Completamente diferente. Uh-huh. Decirte que en Cincinnati, en el Riverfront Stadium, que era que nosotros jugábamos, había una bicicleta estacionaria. Era lo único que había. Y dos o tres pesas sueltas. Los pitches, nosotros lo único que hacíamos era correr. Ahí no había pesa porque el pitcher, y yo esto lo hablo mucho con los prospectos que yo trabajo en Cincinnati. Yo le digo, no hagan muchas pesas, pero ese es el nuevo modelo. Ahora, ahora tú, los gimnasios que hay en los estadios, eso es espectacular.
Entonces, la rutina del juego en esa época, tú llegabas. No es como ahora que se pasan el día entero en el estadio.
No. Nosotros, por ejemplo, nosotros llegábamos. El juego a las 7:15, 7:30. Nosotros llegábamos a las 4 de la tarde. Pero yo tenía que ver una novela. Yo no iba a ver Play. Yo tenía que ver mi novela. General Hospital, que todavía
claro,
lo dan.
Sí. El Loving, All My Children, General Hospital. Esa novela tiene 50 años.
Oye, no se acaba en el Play había una televisión. En el clubhouse de nosotros, en Cincinnati, había una televisión. Y nos peleaban porque lo que llegábamos que no habíamos visto la novela y nos bajábamos a ver la novela. Porque no era yo, éramos toditos. Entonces, ese era el sistema. Los pitchers lo que hacíamos puro correr. Puro correr.
Entonces, ustedes corrían y hacían bullpen.
Yo había muchas veces, tú sabes que por la forma que yo pichaba, yo pichaba muchos juegos completos, yo completaba juegos, yo un año completé 18 juegos.
18 juegos. O sea, como dicen en la calle, un Khomeini.
Sí, sí. Entonces yo lo que hacía, yo había veces que yo tenía un guante de zurdo. Uh-huh. El día después que yo me pichaba, yo me ponía el guante de zurdo para que mi mano no tocara una pelota. Hoy día no es así. Hoy día el nuevo sistema, esos uh-huh. muchachos al otro día tiran en pelotas, en pesas.
O sea, pichan hoy y al otro día tiran.
Sí.
O sea, ustedes descansaban, el brazo ustedes lo descansaban.
En ese tiempo se descansaba más. Y también que los tratamientos eran completamente diferentes. Ahora hay un equipo, que le da un mantenimiento como un carro a los muchachos. Todo tipo de médicos especialistas. En la computadora le lee el brazo entero completo.
Sí. Mario, y jugar en Cincinnati en los tú llegaste al final de los 70, después de
1977 fue mi primer año.
Tú llegaste ya después de la maquinaria roja, ¿no?
Sí, ya la maquinaria roja estaba terminando.
Que uno de los mejores equipos de todos los tiempos de Grandes Ligas, ¿eh? O sea, sí. Ahí hay varios salones de la fama.
No, yo jugué con todos ellos.
¿Tú jugaste con Johnny Bench?
Johnny Bench fue el primer catcher que me cachó a mí.
Wow.
Jugué con Pete Rose, jugué con David Concepción, Joe Foster, Ken Griffey, mi papá.
Ken Griffey Sr.
Yo jugué con todos ellos,
David
pero
Concepción,
ya estaban
Tani
en sus,
Pérez.
Sí, ya Tani Pérez, ya estaban en sus, uh-huh. en sus últimos años ya. No era ese equipo destructor que había.
Y Sparky Anderson, el manager, ¿no?
Sí,
fue tu manager.
Sparky fue el hombre, mi manager fue el hombre que dijo, yo quiero a Soto. No, que él nada más ha jugado clase A, ese que yo quiero.
Sparky Anderson.
Porque me vio en los campos de entrenamiento, porque un poquito más de historia. Yo duré como 3 años, lo que le llaman a extender. Es donde te dejan a ti porque tú no haces equipo. Váyase para allá, recluta para allá. Yo duré como 2 o 3 años ahí. Y de repente un año me llama, mira que te van a subir, porque se retiró un americano. Uh-huh. Y ahí me llevan a la clase A. Yo termino esa clase A, ahí me ponen en el equipo grande, en el roster grande, el roster de 40, que se llama el 40-man roster, el roster de 40, y de una vez me invitan al entrenamiento de Grandes Ligas. De yo venir de la nada,
sí.
Al próximo año, un año tirado, botado por allá,
sí.
Al año siguiente ya yo estoy en entrenamiento de Grandes Ligas. Me ven... El manager me ve, Sparky Anderson me ve. Entonces, cada vez que yo iba a tirar bullpen, a tirar práctica a los Virrey Machines.
Sí, sí.
Entonces,
señores, estamos hablando, otra vez lo voy a decir, uno de los mejores equipos de béisbol de todos los tiempos, la gran maquinaria roja de los 70, sí. De Cincinnati. Eso eran invencibles.
Había que verlo. Sí. Entonces, te cuento, yo veía que el manager y todos los jefes, cuando yo iba a pichar, venían para allá y yo me asusté.
Ay, claro.
Yo me asusté y le pregunté a Tony Pérez y a David Concepción. Digo, óyeme, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Me dicen, no, es que no te quieren batear, que tú estás duro. Digo, pues ahí me voy a aprovechar ahora.
Y ahí y cogiste fíjate, la confianza.
Y fíjate cómo ese entrenamiento me lleva ese mismo año, nada más que pichando ese poco que piché en clase A y 2 meses y medio que piché en triple A. Uh-huh. Otra vez se retira otro piche, pero entonces el man dice, yo quiero a Soto. No, nadie quería. Él dijo, no, ese que yo quiero. Y así llego yo a las grandes ligas.
Mario, y en lo que pasaba todo eso, que tú estabas en liga menor y en todo ese tránsito que tú tuviste ahí, ¿cómo tú te hacías con el inglés? Dime. Oh,
típico dominicano, vivo. Vivo, que ellos creían que yo sabía más que lo que yo sabía. Mentira, yo no sabía. Lo que pasa es que yo no me quedaba atrás. Ni me ponía adelante, ni me ponía atrás.
Sí.
Yo estaba en medio.
Oyendo y viendo.
Oyendo y viendo. Entonces yo decía, pero yo no puedo tener tanta mala suerte que el que va delante de mí ahí mismo cambie la jugada. Y así... Y tú sabes que la misma, eso yo te dije ahorita, de ver televisión, ver un, uh-huh. un... Eso me ayudó a ir aprendiendo un poquito.
Al final oído.
Sí. Y aprendí el poquito que hoy día me puedo defender. Así fue que yo lo aprendí.
Muy diferente como hay ahora, que hay academias.
Ahora lo enseñan desde aquí, el inglés.
No,
los muchachos se van ahora, ya saben.
Mucha gente, tú oyes hablando gente, ¿ves? Cuando pasan cualquier cosa uh-huh. con algún muchacho, mucha gente no se da cuenta que todas las academias que están aquí en Dominicana le dan clase a sus muchachos.
Uh-huh. Sí, lo preparan.
Lo que sucede es que como en la escuela, que hay uno que coge y otro no coge, sí, porque sí, sí. no nos vamos a perder. No, la mayoría de los peloteros que salimos, que hemos firmado aquí en este país, no me puede venir con cuenta de que estaba en la universidad, qué cosa. Bueno, uh-huh. escasas. Sí. Excepciones porque el mío, mi hijo firmó con 2 años de ingeniería, pero en esos años atrás.
No era lo que se estilaba. Y entonces Mario, en el vámonos otra vez a Grandes Ligas, ese tránsito hacer una persona que viene de donde tú dices que acaba de describir
y después convertirse en una estrella
y ver ese juego de estrella, hacer el as de la rotación y obviamente el dinero que, claro. que es un factor, o sea, ¿cómo
¿tú estabas preparado para eso, para tener ese dinero?
No, mira, preparado no, sino que al yo tener la experiencia de que mi como yo fui creciendo, eran trabajos fuertes, porque yo hice de todo. Yo trabajé en Conuco, yo trabajé, mi hermano hacía horno, yo ayudaba a mi hermano a hacer horno, yo me hice albañil. Entonces, cuando yo firmo, digo, espérate, vamos a cambiar la vida. Llego allí a Cincinnati, una de las cosas que no me quedé tranquilo, yo lo que estaba enfocado, porque yo decía que no iba a volver, yo no vuelvo a ser albañil. Entonces yo, al no ser un gran prospecto, yo siempre estaba low-key, como dicen, entonces, bajo perfil, tranquilo, no, observando y preparándome, calladito preparándome. Para poder seguir avanzando. Pero ya en Grandes Ligas, mira, mi carrera pasó sin yo darme cuenta, que es lo que yo siempre agradezco a Dios, que yo no sabía qué tipo de pitching yo era. Y la gente me decía, Mario, pero qué... Y yo tranquilito, haciendo mi trabajo, así logro... Yo era el único lanzador que había lanzado 6 temporadas consecutivas abriendo el primer juego de Grandes Ligas.
Sí,
de venir de la nada.
El as de la rotación.
Sí, de venir de la nada.
Que abre el mejor.
Yo fui seleccionado a 3 juegos de estrella. Wow. Yo fui el primero que firmó un contrato de $1,000,000 en Cincinnati.
Wow.
Y fui el primero que le dieron un contrato multianual.
Wow.
Yo te estoy hablando que donde estaba Pete Rose, Johnny Bench, Tony Pérez, toda esa gente. Sí. Y no era prospecto. Entonces, ¿qué me llevó ahí? El trabajo, la concentración.
La disciplina. Trabajo
y la disciplina.
No hubo desarreglo nunca.
Gracias a Dios. Ahí yo fui celoso con eso.
Y siempre fue Cincinnati. O sea, nunca hubo... idea de cambiar de equipo, siempre fue Cincinnati.
Yo toda mi carrera fue Cincinnati, hasta mi último año. Tú sabes que llega un momento, la pelota, yo decía que la profesión más corta es la de pelotero.
Pelotero, sí, sí es. Así es verdad.
El deportista, esa es la profesión más corta.
Con el cuerpo.
Sí. Yo le decía a unos jóvenes en el colegio de una de mis nietas, que fui a hablarle un poco. Yo tenía una semana llevando profesionales de diferentes temas. Uh-huh. Entonces yo le decía, mira, esta es la carrera más corta. Uh-huh. Porque ya a los 40 años, a los 38 años.
Es que mi hijo José Enrique dice que él quiere ser entrenador de fútbol porque duran más.
Duran más que los futbolistas. Y entonces nunca hubo pensamiento de mover de equipo.
No, entonces... Él te decía, ya mi último año, ya yo con una lesión, ya no del codo, sino el hombro. El hombro es que me saca a mí. Oye, la cosa de la vida. El hombro es que me saca a mí de pelota.
No el codo.
Yo batallando por 11 años con el codo y seguía pichando como un loco. Cuando tengo problemas con el hombro es que me saca de pelota. Y ahí... El equipo me deja libre como en julio por ahí. Los Dodgers me llevan para allá porque el médico de los Dodgers es el que me hace una operación otoscópica en el hombro.
Yeah. Artroscópica, sí.
Entonces, ese era el médico famoso que había antes. Y que va, no me pude recuperar. Pero él me llevó para allá, porque él decía, pero no es que se tiene recuperar. Que recuperar. Uh-huh. Y ahí terminé. No piché, porque yeah. lo que ellos me firmaron para ver si yo me recuperaba. No, yeah. no llegué a pichar con ellos. Ahí terminó, bueno, ahí terminó la profesión de pelotero mía.
Así es. Pero tenemos que ir a una pausa, pero cuando volvamos, vamos a hablar de cómo tú cambiaste la mecánica por la lesión del codo en tu carrera. Vamos a hablar de algo que la gente quiere oír, los Leones del Escogido.
Los Leones del Escogido, sí.
Que también tuviste en la década gloriosa del Escogido, que fue en los 80. Pero eso lo vamos a tocar después que hablamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. En YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Estamos aquí en Grandes Ligas hoy.
Grandes Ligas. Ya tengo amigos que me están preguntando muchas. Preguntas, pero vamos. No las vamos a hacer ahora. Vamos
a llevarlo a paso, porque esto es en orden cronológico que va. Sí. Mario.
Yo no soy muy técnico.
Mario, hablaste de una lesión en el codo que te persiguió durante toda tu carrera. ¿Eso te cambió la mecánica de lanzar o hizo que tú tuvieras que depender aprender a manejar tu brazo de forma diferente?
Seguro. Y me cambió para bien, para que tú veas cómo son las cosas de la vida. Uh-huh. Eso me cambió para bien porque ya yo en Grandes Ligas, yo era un pitcher que lanzaba recta y slider. Uh-huh. Pero el slider...
Tú eras un power pitcher.
Sí, yo un power pitcher, pero ese slider fue el que acabó con mi vida. Uh-huh. Entonces querían que yo aprendiera otro lanzamiento. Yo no sabía tirar curva. Los latinos, son muy pocos latinos que saben que tienen una buena curva. Muy pocos los uh-huh. latinos. Entonces, yo comencé a... Digo, bueno, yo tengo que hacer algo. Entonces, yo comencé a practicar un cambio de velocidad.
Que era tu arma mortal después.
Yo comienzo todos los días, a las 6:30 de la mañana, yo salía, me iba a una pared a tirar cambio. Uh-huh. Ahí comienzo. En un juego en Atlanta, yo tiré el cambio por primera vez y lo tiré en una situación de un juego que Johnny Bench me quería ahorcar. Él decía, tú estás loco. Digo, no vamos a
reír. Te pidió una cosa y tú tiraste otra.
Sí, porque yo lo único que tiraba era recta y el slide. Entonces él me pidió y fue para donde mí. Pero Mario, ¿qué pasa? Digo, vamos a tirarle un cambio. Te digo, estaba bateando el cuarto bate de Atlanta, Dale Murphy.
Uh-huh. Dale Murphy, sí.
Dale Murphy. Con la base llena.
Mierda.
Wow.
Entre y dos.
Y tú le tiraste un cambio.
Y yo dije que le iba a tirar un cambio. Oye, le tiré ese lanzamiento. A mí nunca se me olvidaba ese lanzamiento. Ese lanzamiento me salió. Iba como una red. Y cuando llegó al home plate.
Se cayó.
Que él se le abrieron los ojos. Y le hizo swing esa bola. Esa bola se cayó así. Se cayó. De ahí para adelante. De ahí en adelante se terminó el slider. Más uh-huh. nunca tiré un slider. Yo creo que yo he sido el único pitcher abridor en las Grandes Ligas uh-huh. que ha pichado toda su carrera con dos lanzamientos. Abridor. Uh-huh. No es fácil.
No, que Mario del 80, entre el 80 y el 85, Mario tuvo más de 1,000 ponches en 5 temporadas. O sea, promediaba más de 200 ponches.
¿Sí?
Y ya en esa era el éxito era entonces combinar el cambio con la recta.
Hoy día, en las narraciones de Grandes Ligas, mencionan el cambio mío.
Sí.
Ahí en YouTube hay alguien subió, me vistió como el Godfather del cambio. Ahora reciente. Está por ahí por YouTube. Y entonces ese picheo
fue lo que te dio.
Por eso yo pude lanzar con el dolor en el codo. Uh-huh. Porque el cambio de velocidad no me molestaba.
No forzaba tanto.
No me forzaba el brazo. Pero yo era un piche, yo era un piche de poder que también que sabía pichar, porque sí. también no porque tú pichas con dos lanzamientos, eso no quiere decir que son dos lanzamientos que tú tienes, porque una recta te da todos los picheos que tú
y además necesitas. Que lo único es que el bateador está seguro que va a ver una recta, por lo menos.
Sí.
Entonces la está esperando.
Sí.
Lo que tiene que saber es cuándo se la va a tirar.
¿Y dónde?
Exactamente.
Que es la parte clave.
Tú pichabas adentro, Mario.
Ah, sí.
El que siempre se te pegaba del home, tú lo despegabas.
Tú sabes que me pusieron un headhunter, un cazador de cabeza.
El headhunter.
Sí.
Y varios pleitos que tuviste en Grandes Ligas.
Sí, por eso. Sí. Sí, porque había que sobrevivir, porque cuando tú tienes dos, tú pichas con dos lanzamientos, tú tienes que sobrevivir. Entonces yo tenía que sobrevivir. Yo no podía permitir. Bueno, Dusty Baker, ese manager famoso que
claro, ahora, Dusty Baker.
Íbamos a pelear en Los Ángeles. Porque él le decía que yo era el único que le pichaba adentro. Que él tiene familia. Digo, bueno, yo tengo familia, caballo, también. Entonces, eché para atrás y vamos a pelear. Y cuando él viene a Cincinnati a manejar.
Bueno, que gran amigo tuyo ahora.
Sí, una reunión. Esa reunión que se hace todos los días con los pichos. Le decía, hablen con Mario, que ese sí sabía pichar. Y íbamos a pelear y yo por eso.
Hubo pleito famoso, el pleito con Clover Washington, el pleito con los cachorros del jonrón aquel de Ron 6, fue
el famoso jonrón de Ron 6,
sí. Fue un pleito, de apaga y vámonos. Mario, vamos a hablar un poco del Escogido. Tú llegas al Escogido aquí en la pelota dominicana, que también fuiste...
Para ser coherente con el color, ¿verdad?
Claro. Rojo allá, rojo aquí.
Es rojo por todos los lados.
El Escogido venía de una sequía de campeonato hasta el campeonato este del 81, la base por bola de Jerry Agustín, Larry Spielman, que sí. Tú estabas en ese equipo.
Sí.
Estaba también Jorge Bell, Julio Franco. Martínez. Julio Franco, estoy hablando de peloterazos que estaban ahí, que eran novatos, sí. Y estaban empezando. Y ahí comienza una era de triunfos del Escogido. ¿Cuándo tú llegas al Escogido y cómo tú... ¿Por qué el Escogido y cómo tú llegas ahí?
Mira, a mí ya ni me gusta hablar del Escogido. A mí me da... Tú sabes. Porque en la pelota de invierno aquí... Johnny Bench me dijo un día a mí, Mario, qué rápido se olvida la gente de uno. El Escogido, como que los nuevos dueños, como que han borrado...
La historia.
La historia del Escogido. Uh-huh. Como que hoy. Hoy.
Sí, sí.
Ellos han borrado todo. Y a mí, a veces ni me gusta hablar del Escogido. Uh-huh. A mí ni me gusta hablar del Escogido porque... Uh-huh. En ese tiempo, yo hacía de todo el Escogido. Yo fui abridor, relevista. Silvio Martín y yo nos echamos ese equipo una vez encima. Y a mí me mandaban a parar de Cincinnati. Mira que no. Y yo seguía pichando con el Escogido. Yo tengo números en el Escogido. Pero por eso te digo, pero a ellos se les olvidaba. Sí. La nueva directiva no quiere, como que no le interesa la historia del Escogido. Por eso yo...
Sí.
No me molesto en nada lo que es el Escogido.
Pues entonces vamos a hablar de los cambios de reglas de la pelota. Dime de los pitchers ahora, con este reloj, los virajes a primera limitados, la base más grande. ¿Cómo tú has visto que está impactando eso en los peloteros? O sea, en la exigencia física. O sea, ¿cómo ha entrado eso? ¿Ha caído eso?
Los mejores protagonistas de eso. Ahora mismo, en la pasada semana, ha comenzado un tema donde los pitchers superestrellas están hablando de ese problema que está existiendo ahora. Porque si tú te pones a ver, tú buscas la lista de cuántos pitchers superestrellas están lastimados con Tommy John.
Sí.
La cosa se está poniendo seria. Entonces ya se está hablando de eso. Se está hablando de por qué tantos pitchers abridores, de los mejores pitchers,
sí.
tienen Tommy John. Entonces ahora ya los ellos mismos comenzaron a tratar el tema.
¿Tú crees que por el tema del tiempo de recuperación entre lanzamiento y lanzamiento, o por la presión que tienen, porque las bases son más grandes para que no se le envasen? ¿Por qué tú crees que es eso?
Ese es un tema... Uh-huh. Tú sabes que la industria del béisbol ha crecido inmensamente. Tú estabas temprano, al principio de la entrevista, hablamos un poquito, tocamos ese tema de la preparación.
Exacto.
De hoy día. Uh-huh. Lo que hemos jugado ese juego, sabemos que hay entrenamientos que no le favorecen al pitch.
¿Tú crees que ahí es que está el problema?
El nuevo sistema de la computadora, la cosa que... bueno, Pedro Martínez trató el tema el otro día y dio en la Diana también, la forma que se está... que están practicando los jóvenes ahora, que todo es...
Sí, que lo están considerando como producto.
Tira duro.
Son productos.
Tira duro. No, tira un slider.
Un muchacho, es normal que un muchacho de 16 años tire 90 millas por hora para firmarlo, 95 millas.
Eso no es normal. No es normal. No es normal. Fíjate que yo diría que, vuelvo y digo, el nuevo
sistema
de entrenar que se usa en esos muchachos antes de firmar.
Da más rápido, pero entonces dura menos.
¿Entiendes?
Sí, sí.
Por eso tú ves muchos muchachos jóvenes lesionados también.
Sí, porque el brazo es un recurso limitado. Sí. Eso viene para una función.
Necesita descanso. Necesita descanso. Yo siempre le digo a los muchachos, traten de descansar lo más que usted pueda. Traten de descansar, pero el nuevo sistema
meten una rotación.
Muchacho que tira hoy y no puede levantar pesa mañana.
¿Entiendes? Mucha pesa. Sí. Muchas pesas. Nosotros no. Tom Seaver. Tom Seaver, una superestrella, mi maestro. Ese es mi maestro, ese fue mi maestro. Nunca le puse la mano a una pesa. No la Ryan.
Te lo iba a mencionar, a Nolan Ryan también.
Nolan Ryan lo que hacía era se subía a una bicicleta. Después de que él pichaba, esa bicicleta.
Y todos esos pitchers, Ferguson Jenkins, todos esos pitchers de esa época. Sí,
hoy día es más pesa. Por eso tú si tú observas, los muchachos están mejor físicamente. Pero, volviendo al tema, yo creo que van a tener que enfrentar ese tema. Y qué bueno que sean los mismos protagonistas, que sean los superestrellas,
okay,
los que se están tocando el tema.
Que uno está, sin entrar a mencionar nombres, pero uno está viendo pitchers, por ejemplo, que fueron Cy Young en una temporada. La temporada siguiente... primero le caen a palo porque está tirando lesionado. Y después entonces al final... viene la lesión y pitchers que vienen de temporadas dominantes, de equipos campeones, ahí están al año siguiente.
Ahora mismo yo te puedo mencionar el mejor pitcher de los Yankees, lesionado del codo este año. El mejor pitcher de Atlanta, operado del codo este año. El mejor pitcher de Cleveland, operado del codo este año. Y por ahí seguimos. Entonces, ¿qué te está diciendo? Hay algo.
Ahora, es que es difícil ahora con ese sistema que tú señalas que un pitcher se mantenga más de 5 años en Grandes Ligas por la exigencia física.
Pero antes podían hacerlo.
Pero Mario sí, pichó, Mario pichó sí, 11 temporadas, 12 temporadas.
11
temporadas,
imagínate. 11 en Grandes Ligas, más un par en las ligas.
Exacto. Eso ahora ya eso, a la velocidad que van, es impensable.
Sí. Fíjate que los pitchers abridores ahora te pichan 5 o 6 innings.
Sí.
Un escándalo hace un par de días que un pitcher de Boston tiró un juego de 9 innings.
Sí,
de
9
entradas. Era común antes y ahora no.
Y que Ronel Blanco tiró unos hits. Eso fue un escándalo porque tiró un juego completo.
Sí, porque en las ligas menores se está controlando mucho eso. Las entradas que tiran los muchachos, los jóvenes, tratando de proteger los brazos.
Sí, ¿no? Y de desarrollar picheo, el holder, el relevista medio, el relevista largo, el cerrador. O sea, ya hay especialidades en Grandes Ligas.
Como la industria ha crecido tanto, hoy día los muchachos tienen los monitorean Tú no, sí, tú sí. No te imaginas, la gente no se imagina cómo monitorean esos muchachos. Esos muchachos tienen todo en su teléfono. En su teléfono. Ellos saben si el brazo está cansado, si no está cansado. Te dice la aplicación. Te dice una aplicación que tienen ellos ahí.
Increíble.
Sí, con un chip.
Sí, sí, con la tecnología.
La nueva tecnología, lo que increíble. Por eso la industria ha avanzado tanto. Esta industria del béisbol es grande.
Sí, claro.
Tú te pones a ver lo que ha sucedido aquí con el tema de las academias, cuántos empleados hay. Fíjate que ya nosotros tenemos, por ejemplo, en las academias, no solamente son los dominicanos que estamos trabajando, ya comenzaron hace un par de años, unos años atrás, ya comenzaron a traer americanos a trabajar aquí.
Bueno. Que hay muchos equipos aquí que tienen centro, ¿verdad?
Sí, sí, casi todos. Todos los equipos tienen academia.
Y hay que preguntarle, antes de cerrar, ¿cuál es la recomendación que tú le das a esos que quieren llegar a Grandes Ligas, esos muchachos que están ahí? ¿Cuál sería una buena recomendación para ellos?
Mira, yo, para mí, definitivamente... Yo diría que a los papás que se involucren un poquito más. Uh-huh. Los papás que se involucren mucho más, porque hay muchas cosas que esos muchachos tienen que descansar. Yo hablo, a mí me gusta hablar por los pitches. Yo del otro no sé. Pero exponer a esos muchachos, a veces esos muchachos tiran cuatro veces a la semana buscando una firma.
Sí.
No hay forma. Por eso es que llegan donde nosotros ya firmados. Y tienen problemas. Tienen que buscar la forma de prepararse mejor los mismos entrenadores. Porque ellos saben, los entrenadores saben cómo preparar a esos muchachos. Pero yo creo que deben de aguantar esa forma de sacar los muchachos de la escuela a los 12 años.
No.
Yo creo que
no vale la pena.
Porque en el béisbol se dice que de 100 peloteros, 3 llegan a Grandes Ligas. ¿Y qué pasa con el resto de esos muchachos?
97 se quedan.
Que muchos los sacan de la escuela y después que tú estás ya a los 18, 19 años, ¿qué tú vas a hacer?
Mario, el tiempo aquí es criminal. Excelente. Y ya se nos agotó. Yo quiero agradecerte de verdad de que te hayas tomado tu tiempo de venir acá a compartir con nosotros. Y decirte que tienes que volver, que las puertas están abiertas. Y decirle a nuestros teleoyentes que gracias por escucharnos y esperamos el próximo sábado verlos en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.